Y ahora en Revista de Economía y de Turismo, y dentro del tiempo que dedicamos a hablar de turismo, nos acompaña María Dolores López López, es profesora del Departamento de Organización de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED. Es miembro del equipo docente de dos asignaturas de la Diplomatura de Turismo. Una se imparte en primero, es Introducción a la Economía de la Empresa, y otra se imparte en segundo curso, Dirección de las Operaciones. Buenas noches, gracias.
Buenas noches, Isabel.
Bien, pues vamos a comenzar con una pequeña introducción a estas materias. Vamos a describir brevemente cuáles son los contenidos de estas dos asignaturas del área de organización de empresas que actualmente, como decíamos, se imparten en primer y segundo curso de turismo.
Sí, la asignatura de Introducción a la Economía de la Empresa, que se imparte el primer cuatrimestre del primer curso de la Diplomatura de Turismo, y este es el tercer año académico que la impartimos, desarrolla un programa que presenta al alumno las principales áreas funcionales de la empresa, de manera introductoria. Profundizarán en estas materias en otras asignaturas de cursos posteriores, pero por eso quiero resaltar el carácter introductorio de la asignatura. Puede parecer la materia de estudio amplia o muy extensa, pero esto no debemos, o los alumnos no deben identificarlo con dificultad para superar la asignatura. El Manual Básico de Administración de Empresas Turísticas está elaborado pensando en el alumno que no disfruta de clases presenciales. Contiene ejemplos y se complementa con otro manual de problemas resueltos. El programa de la asignatura se sintetiza como explico a continuación. En la primera parte del temario se recogen conceptos generales sobre la empresa turística, la relación de la misma con su entorno, y especialmente con el entorno específico en el que desarrolla su actividad, el sector turístico. La segunda parte se centra en el proceso de dirección de la empresa en general y los procesos de toma de decisiones en los distintos ambientes de decisión. En la tercera parte de la asignatura, llamada Finanzas, se estudia todo lo relevante a las decisiones financieras de la empresa y, por lo tanto, todas las decisiones vinculadas con los proyectos de inversión que la organización o empresa debe acometer, así como las fuentes de financiación que maneja y cuyo coste previamente hay que analizar y valorar. Esta parte es más práctica. La cuarta parte es la introducción a la función productiva de la empresa, donde se estudia el proceso productivo, los distintos sistemas de inventarios y el factor humano en la producción, también práctica. En la quinta parte se contempla la función mercadotécnica de manera o de forma muy sucinta, muy breve, que es la parte de marketing. Y por último, se recogen las últimas aportaciones del pensamiento sobre la dirección y administración de empresas en el último y penúltimo tema del manual.
Bien, vamos a hablar ahora, María Dolores López, de la asignatura Dirección de las Operaciones, decíamos en la presentación, que se imparte en el segundo año de la Diplomatura de Turismo y es una asignatura de carácter troncal.
Sí, aclarar que el contenido de esta asignatura, así como del manual Dirección de las Operaciones en Alojamiento y Restauración de Muñoz Oñate y la profesora Rodrigo Moya, el contenido abarca y analiza la dirección de operaciones en las empresas de alojamiento y restauración. Esto puede parecer que se han dejado al margen otro tipo de empresas turísticas relevantes en este sector. Bueno, pues la razón es una cuestión práctica, ya que se ha tratado de ajustar tanto el programa de la asignatura como el manual al descriptor de la materia fijado en el plan de estudios de esta carrera en la UNED.
Bien, vamos a hacer una pequeña pausa. Hemos hecho una introducción a estas dos materias para recordar a todos los alumnos, que sobre todo a los alumnos de la UNED, que toda la información sobre las asignaturas de las carreras que pueden estudiarse en nuestra universidad aparecen publicadas en la guía de la carrera y también en la página web de la facultad a la que están adscritas. Cada equipo docente actualiza los contenidos de la web de su departamento, que después se enlaza con el portal de la UNED. También, además, existen ya desde hace unos años los denominados cursos virtuales. La plataforma web CTE va incorporando paulatinamente el contenido de todas las materias con esa información que se vaya produciendo a lo largo del curso y que los alumnos necesiten. Y ahora vamos a pasar a hablar de otra cuestión, de la participación de las micro y pequeñas empresas en el sector turístico. María Dolores López, ¿por qué, atendiendo al tamaño de las empresas, optamos o se va a optar por las más pequeñas para resaltar su importancia en la actividad turística?
Sí, la actividad turística es uno de los principales motores económicos en la Unión Europea y, por supuesto, en nuestro país. Cabe resaltar las siguientes cifras. La actividad turística cubre 8 millones de puestos de trabajo en Europa. Esta actividad representa el 7,4% del total de las pymes en Europa y el 6,5% del volumen de negocios total de las pymes europeas. A pesar de la concentración aparente de la actividad, por ejemplo, en grandes grupos, en cadenas hoteleras, en grandes operadores, mayoristas y gigantes empresas de transporte, el análisis del tejido empresarial centrado en el sector turístico demuestra que el 99% de las empresas turísticas europeas son pequeñas y medianas empresas.
Estamos hablando de datos en el contexto europeo. ¿Debemos entender, María Dolores López, que estos porcentajes son similares en nuestro país? ¿Es así o quizás podían cambiar estos datos sobre lo que es el caso español?
Son muy similares los datos en España. Si comparamos las pymes españolas con las europeas, las pymes españolas tienen una menor dimensión, incluso. Dentro de las pequeñas empresas españolas hay más microempresas en España que en el resto de Europa. Microempresas son las de menos de 10 trabajadores. Los informes más recientes del Ministerio de Economía, a partir de los datos ofrecidos por el INE, el Instituto Nacional de Estadística, nos indican que el 99,9% de las empresas en España son pymes y el 95% de este 99,9% tienen menos de 10 trabajadores. Por lo tanto, se clasifican como microempresas. Incluso dentro de estas microempresas, la mayoría de las microempresas son microempresas minúsculas, es decir, con uno o ningún trabajador. Sin embargo, las pymes españolas se muestran más activas en la generación de empleo frente al resto de las pymes europeas, aunque la participación en las ventas y en el comercio internacional resulta inferior. Las españolas frente a las europeas mueven un menor volumen de negocio y, sobre todo, son menos competitivas en el mercado exterior, en el mercado extranjero.
La menor o esa menor competitividad derivada del tamaño puede resultar muy obvia y cierta o bien se debe a una relación causa-efecto errónea. Es decir, se puede pensar que las pymes son menos competitivas porque tienen un reducido tamaño, pero para ciertas actividades ese menor tamaño podría resultar una ventaja competitiva. ¿Cómo podemos explicar este inconveniente o esta ventaja, que también puede ser de las pymes?
Sí, no se trata de una paradoja ni una incoherencia. Lo que acabas de señalarnos, Isabel, el tamaño reducido de las empresas puede convertirse en una lacra si no se encuentran y optimizan las ventajas competitivas del mismo. Por eso es importante analizarlo en un sector de actividad concreto y verlo con casos reales. Los inconvenientes con los que se encuentran, sobre todo las micro y pequeñas empresas, son el difícil acceso a la financiación, La escasez de mano de obra cualificada, las regulaciones y excesivos trámites administrativos, una infraestructura insuficiente, etcétera.
¿Y en cuanto a las ventajas de un reducido tamaño?
Siempre que hablamos de las pequeñas empresas, hablamos de flexibilidad y alabamos la flexibilidad de las pequeñas empresas. Parece que no estamos diciendo nada, o por lo menos nada especialmente bueno, pero lo decimos todo con esa caracterización, con la flexibilidad. La flexibilidad tiene que ver con la elevada capacidad que tienen las pequeñas empresas para adaptarse, para ajustar la oferta a las fluctuaciones de la demanda.
¿Cómo se percibe todo esto que nos está comentando en el caso de las empresas que se dedican a la actividad turística?
Efectivamente, en el caso de las empresas que prestan servicios relacionados con el turismo, estas empresas tienen dos opciones: ajustar su oferta a las necesidades y variaciones de la demanda o bien crear nuevas necesidades e influir sobre esa demanda. En el primer caso tenemos un ejemplo claro y es el creciente turismo interior. La variedad de la oferta que presenta el turismo interior favorece la disminución de la estacionalidad y esto supone una ventaja en relación con el turismo de costa, por ejemplo. Suelen ser empresas familiares, pequeños establecimientos, los que cubren la oferta de este turismo interior. El caso opuesto es las grandes cadenas hoteleras, que sufren elevadas pérdidas debido a la estacionalidad del servicio que prestan y tienen que buscar nuevos nichos de mercado para evitar la infrautilización de sus inmovilizados y el coste que esto supone en determinadas épocas del año. Esto primero es la adaptabilidad a la que hacíamos referencia hace un momento, la flexibilidad de las pequeñas empresas. Por la misma razón, tienen mayores posibilidades de oferta de productos innovadores y singulares, adaptados o adaptables a los gustos individualizados de los clientes, y todo ello favorecerá la captación de nuevos segmentos de demanda.
Podríamos decir, en base a todo esto que nos está comentando, que el sector turístico es un mercado emergente y que, por tanto, las pequeñas empresas son también seguramente las que sobreviven en este mercado en crecimiento. Por lo tanto, igual que crece el mercado, también las empresas podrían incrementar su tamaño con el tiempo.
Bien, esta es una conclusión, incluso me atrevo a calificarla como un pronóstico que haces tan válido como el que yo te voy a dar, porque anticipándote que estamos introduciéndonos en ambas en un terreno pantanoso y que queremos adivinar el futuro, las dos. Esto los gallegos lo respondemos muy bien con un depende, y es la respuesta más correcta desde mi punto de vista. El mercado al que se enfrentan las empresas que prestan servicios relacionados con el turismo es un mercado maduro. Yo no lo considero un mercado emergente, pero debe ser abordado como tal, mejorando la competitividad, aprovechando e impulsando la innovación, esto es, nuevos productos, nuevos servicios. Por eso, a lo mejor a ti te lleva a pensar que es un mercado nuevo, un mercado emergente. Pero yo pienso que es un mercado maduro y que tiene que buscar nuevas fórmulas para el crecimiento del valor de la empresa. No basta con buscar máximo beneficio o buscar la eficiencia. Estamos tratando un servicio basado fundamentalmente en las personas, y entonces no podemos limitarnos a alcanzar un ratio de rentabilidad, una ratio de rentabilidad económica o financiera, y pasar por alto la responsabilidad social de la empresa.
Bien, la verdad es que hemos puesto sobre la mesa algunas de las cuestiones que sobre las que hay que reparar, sobre todo especialmente si vamos a estudiar esta materia y nos vamos a dedicar como profesionales al campo del turismo. Seguiremos hablando el próximo día con María Dolores López de la asignatura Dirección de las Operaciones, que esa asignatura es del segundo año de la Diplomatura de Turismo. Seguiremos hablando de pequeñas empresas, nos centraremos en si tienden a aumentar su tamaño para orientar sus procesos, o bien a la demanda turística cambiante, o también hablaremos de las alianzas de cooperación que se pueden dar entre las pequeñas empresas turísticas. Hasta esa próxima ocasión. Gracias.
Gracias a vosotros.